Nos quedamos en los próximos minutos aquí en la sintonía de la tarde hablándoles de consumo. Y hablar de consumo aquí en la sintonía, en el 97.6 de la FM, significa hablar con los amigos de Facua Cádiz, concretamente con su secretario general, con Jesús Yesa, que como cada martes aproximadamente hasta ahora, pues nos acompaña en esta temporada de otoño-invierno para dar respuesta a esas consultas, esas cuestiones, esas inquietudes que pudierais tener en materia de consumo y que nos podéis hacer llegar, como siempre, a través del WhatsApp de la radio. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Pues un placer, una semana más. Vamos con las preguntas, con las consultas que nos trasladan los oyentes, y la primera de ellas en el día de hoy va relacionada con el suministro eléctrico. Dice un oyente que en su vivienda se encuentra a nombre de un familiar suyo fallecido hace un año. Se ha dirigido a la empresa para reclamar una factura con cuyo importe no está de acuerdo y le han indicado que al no ser el titular no puede reclamar. ¿Cómo puedo denunciar, dice, esta situación?
Pues en este caso, cuando una persona fallece, las personas que conviven con esa persona que ha fallecido, que era el titular del suministro eléctrico, tienen derecho a lo que se denomina subrogarse en el contrato. Es decir, que el contrato deje de estar a nombre de esa persona que ya ha fallecido y esté a nombre del cónyuge, de los hijos, pareja de hecho, compañero. Es decir, en este caso, cualquier persona que pueda acreditar que convivía en ese domicilio con el difunto en el momento en el que éste falleció y que tengan un justo título de ocupación de la vivienda en la que se va a prestar el suministro, me estoy refiriendo a un contrato de alquiler en vigor, que sean los propietarios de la vivienda, pues acreditando esa situación ante la empresa comercializadora, el contrato, ese mismo contrato que tenía el titular del suministro eléctrico que fallece, pues ellos ocupan ese lugar en el contrato y pasan a ser los efectivos titulares de ese suministro eléctrico. Es un trámite que es obligatorio hacer, y es obligatorio hacer hasta tal punto de que la entidad bancaria, si tiene conocimiento de que el titular del contrato ha fallecido, incluso estaría legitimada no ya a no aceptar una reclamación, como han informado, sino que incluso le podría amenazar, le podría llegar a cortar el suministro si la situación no se regulariza. Por lo tanto, en este caso, la recomendación que tenemos que darle de Facua a este oyente es que regularice la situación, es decir, que en este caso pasa a ser ya el titular del suministro, y una vez que sea el titular del suministro, pues entonces sí que podrá reclamar cualquier recibo que acredite que ha abonado, aunque en aquella época, en aquella fecha no fuese la titularidad, siempre que acredite que ocupaba la vivienda. Pero repito, el primer plazo es regularizar, formalizar su situación, porque tal y como le han indicado en la empresa comercializadora, si no es el titular del suministro, y además teniendo en cuenta que ha fallecido no hace una semana y dos, sino creo recordar que ha indicado que hace más de un año, pues en este caso obviamente no le van a admitir, no tienen por qué contestarle ninguna reclamación, porque es que no existe un vínculo de un contrato entre empresa y él, sino que existía con esa persona que falleció. Por lo tanto, reitero, hay que formalizar, hay que regularizar la situación, y una vez que se regularice la situación se puede intentar presentar la reclamación manifestando la disconformidad con esa factura que le ha llegado.
Jesús, ¿qué pasa en el caso de que este fallecido viviera solo o sola? ¿Hay algunos problemas? ¿Se puede presentar algunos problemas a la hora de cancelar ese suministro
eléctrico? No, en absoluto. Yo tendré que demostrar que no tiene este caso que yo convivía con él.
No, pero digo, si no convivía.
Si vivía sola. En este caso es que no hay una subrogación, sino lo que tendrá que hacer es una nueva contratación. Y en este caso no podré yo ocupar el lugar del fallecido, porque al no convivir con él, es decir, pues en este caso, tanto si aparece Jesús Yesa por allí porque ha comprado la vivienda o porque ahora es el inquilino de esa vivienda que ocupaba en solitario esa persona fallecida, sin necesidad de tener ningún vínculo, podré contratar el suministro eléctrico. Lo que no podré es subrogarme, lo que no podré es sustituir al difunto en ese contrato porque no tengo ningún tipo de vínculo con él. Pero sí podré, obviamente, contratar el suministro eléctrico, porque todo que tenga una vivienda pues tiene derecho a que se le preste el servicio del suministro eléctrico, que es un servicio básico.
Pues explicado queda. La segunda dice así: Jesús, oyente que ha comprado un vehículo en un concesionario de compraventa de coches en Sevilla, nos dice, un vehículo del 2012 y que tiene garantía de 6 meses y medio de motor y caja de cambio. En primer lugar, me lo entregaron, dice, sin los papeles porque me dijeron que no los tenían, por lo que me lo iban a mandar por correo, lo que aún estoy esperando. En segundo lugar, el establecimiento me propuso hacer un contrato de venta de que el coche me costaba solo 1.300 euros con el objetivo de ahorrar en el pago a la agencia tributaria. Pero por lo que me dirijo a ustedes para que me ayudéis, porque a la semana de tener el coche, este se avería en carretera. Se lo entrego a la empresa y llevo esperando más de un mes a que me lo entreguen reparado. ¿Dónde puedo denunciar todo lo que me ha ocurrido y si puede reclamar que le devuelvan el dinero del vehículo?
Bueno, pues la verdad es que una relación de incumplimiento y de la ilegalidad,
lo tiene todo, ¿no?
No sé si se me va a escapar alguna, porque conforme iba indicando la consulta iba sumando una tras otra.
Sí.
Voy a empezar por el final. Obviamente todo esto tiene que ser objeto de reclamación ante la empresa que le ha vendido el vehículo. Y ahora vamos con las irregularidades que comete, que no es solamente, aunque él esté preocupado, aunque el oyente esté preocupado por lo último, que es que además se ha quedado sin coche, que obviamente es comprensible, porque obviamente el coche es una herramienta básica para la mayoría de nosotros, pero insisto que hay una serie de irregularidades que no pueden, que no deben pasarse por alto, y que ya que va a tener que meter una reclamación, pues obviamente lo lógico es que denuncie la subsanación de todas esas irregularidades. La primera irregularidad, que le intenten limitar la garantía a 6 meses. Y no solamente le intentan limitar la garantía a 6 meses, sino dice que la garantía solo cubre el motor y no sé qué más. No, mire usted, la garantía de un vehículo de segunda mano cubre todos los conceptos que cubre una garantía de un coche nuevo. Y además tiene que tener el mismo periodo, tiene que tener una garantía de 2 años. La única diferencia que hay entre, en lo que se refiere a garantía, entre un vehículo nuevo y un vehículo de segunda mano, es que la empresa, si así lo establece en el contrato y si así le informa al consumidor antes de que el consumidor compre el coche, puede limitar el periodo de garantía a 1 año. Pero no se puede limitar el periodo de garantía nunca en un coche de segunda mano, puede ser inferior a 1 año. Es decir, como mínimo, un coche de segunda mano tiene 1 año de garantía. Y para que no tenga los 2 años de garantía, tiene que aparecer en el contrato. Si en el contrato no dice absolutamente nada, el coche tiene 2 años de garantía. Y además, repito, la garantía cubre todos los conceptos y todo el funcionamiento del vehículo. El vehículo de segunda mano tiene unas determinadas piezas que tienen un desgaste. Obviamente, si las piezas, cuando las compro, tienen un determinado desgaste, pues la sustitución de esa pieza, que se vayan desgastando por el uso, eso no entra dentro de la garantía.
Claro.
Pero es que eso tampoco entra dentro de la garantía de un coche nuevo.
Claro.
Si yo me compro un coche nuevo, lo saco del concesionario y me voy y hago 4 veces el trayecto Cádiz-Iberia y de vuelta, obviamente tendré que cambiar. Mire usted, es que se han mangado los neumáticos en 2 días. No, mire usted, que ha hecho usted Cádiz-Iberia. Es que ha hecho usted 400.000 o 500.000, no sé cuántos miles de kilómetros. Sí. Y esas piezas tienen un desgaste, le tendrá usted que cambiar las piezas que se desgasten, como neumático, como tendrá usted que cambiar los inyectores, como tendrá usted que cambiar el aceite, sí, todas las piezas que tiene. Bueno, pero el vehículo de segunda mano lo mismo. Si me venden un vehículo y dice, mire usted, se le ha cambiado el aceite hace no sé cuántos kilómetros, ya sabe usted que el aceite, eso no está dentro de la garantía, pero el resto de cuestiones, repito, no existe. La única salvedad o la única diferencia es la que yo he dicho, que si me avisan y me lo ponen en el contrato, el periodo de garantía me lo pueden reducir a 1 año, pero nunca menos de 1 año, ni muchísimo menos decirme, no, nada más que te va a cubrir el motor y el no sé cuánto, no, me va a cubrir el coche entero, repito, menos las piezas que se desgasten por el uso. Por otro lado, eso que le han comentado, de eso, usted, eso ya no es una irregularidad en materia de consumo, sino que además es una irregularidad fiscal.
Claro.
Y en este caso, si usted ha aceptado eso que le han propuesto en el concesionario, aquí la responsabilidad ante la agencia tributaria, el que está cometiendo una falta en materia de materia tributaria, es tanto la empresa como usted. Con lo cual, si no lo hizo usted, enhorabuena, ha hecho usted lo correcto. Si usted ha aceptado, lamento decirle que en cualquier caso, después de la agencia tributaria, que espero que tenga mejores cosas que hacer que está escuchando este programa de radio, pues espero que no nos pida, que no le pida a esta emisora sus datos, porque se puede meter en un lío porque está usted cometiendo una infracción fiscal. Y ya por último, obviamente, que es lo que más importa al consumidor, está claro que cualquier reparación de cualquier vehículo en garantía, la normativa, si bien no establece un plazo, es decir, no se dice por desgracia en la normativa que regula los talleres de reparación que cualquier reparación tiene que hacerse en un plazo mínimo de 15 días, de 20 días o 30 días, pero sí se establece tanto en la normativa que regula los servicios que prestan los talleres de reparación de automóviles como en la normativa que regula la garantía que cualquier reparación tiene que ser completamente gratuita para el consumidor si el coche está en garantía y que además esa reparación debe de hacerse con la mayor celeridad posible, con la mayor rapidez posible. Por lo tanto, ya habrá que ver cuál es el tipo de avería y si no hay una causa justificada, obviamente no es de recibo que a este señor pues lo dejen sin el coche no sé cuánto tiempo. Pues creo que nos decía qué es lo que tengo que hacer. Obviamente una reclamación. En este caso puede acudir directamente al concesionario, solicitar que le entreguen el modelo oficial de hoja de reclamaciones y poner la reclamación. Si no tiene forma de ir, porque creo recordar que el que ha comprado el coche en Sevilla, si no me escucho mal, si para él esto tiene, obviamente una complicación porque carece de medio para llegar a Sevilla para presentar la reclamación, que haga un escrito de reclamación y que se lo manda a la empresa por correo postal certificado y con acuse de recibo o por burofá. Y que en este caso, repito, si ha tomado más o menos nota de lo que le estamos diciendo, pues que ya aproveche que va a tener que pedir esa reclamación no solamente para exigir que le entreguen el coche reparado y además que esa reparación sea gratuita en el menor plazo de tiempo posible, sino además pedir también que se corrija todo ese cúmulo de irregularidades que nos ha comentado.
Pues espero que haya tomado nota porque son muchas las irregularidades que nos planteaba en ese escrito. La tercera tiene que ver con la compraventa de pisos. Jesús dice, alguien que va a comprar un piso y que cuando hace la visita al mismo le dice el de la inmobiliaria que le cobran entre un 1 y un 3% de comisión al comprador. ¿Es eso legal? Nos pregunta, y si el inmueble lo ha puesto el vendedor a través de la inmobiliaria, la comisión la tendrá que pagar el vendedor, nos dice ella, ¿no?
Se le puede cobrar comisiones tanto al vendedor como al comprador, pero siempre tanto al vendedor como al comprador de la vivienda, esas comisiones tienen que corresponder con servicios prestados. Y usted, le hemos localizado la vivienda, le vamos a hacer contrato, es decir, tiene que ser con una serie de servicios, vamos a hacerle ese contrato de compraventa que tendrá usted que firmar con el PC. Es decir, si nos prestan una serie de servicios, las comisiones se le pueden cobrar en este caso tanto a uno como a otro. Si bien es cierto que lo que está prohibido es que se haga una duplicidad, es decir, que no se le cobre por el mismo servicio prestado a dos personas, sino que en este caso sí que tendrá que decir si lo paga el vendedor o si lo paga el comprador. Por lo tanto, lo primero que hay que exigirle a la inmobiliaria es que obviamente nos informe de cuáles son los servicios que va a cubrir ese porcentaje entre el 1 o el 3% que nos va a cobrar por la compraventa de esa vivienda. En este sentido, las inmobiliarias tienen completa libertad para establecer su honorario. Es decir, los honorarios de las inmobiliarias no están limitados. Antiguamente, pero estoy hablando de hace muchísimos años, sí que se establecía unos porcentajes límite al máximo que podían cobrar las inmobiliarias. Creo que estaban en un 2% o en un 3%, pero ya, repito, esto estamos hablando ya prácticamente de la prehistoria y ahora las inmobiliarias pues pueden cobrar lo que estimen conveniente, repito, siempre que se corresponda con servicios realmente prestados. Mire usted, lo hemos llevado a la vivienda, se la hemos enseñado, le hemos informado a usted de cuáles son, y además le vamos a usted el contrato, tal y tal. No, mire usted, por decirle, vaya usted a la calle 23 y vea usted la casa, esto no es ningún servicio, a la calle no sé cuánto número 23, vea usted la casa, no, usted, eso no es un servicio prestado. Por eso usted obviamente no le voy a pagar yo un 3% sobre el precio de compraventa de la vivienda, pero si hay servicios prestados se le pueden cobrar tanto al comprador como al vendedor de la vivienda.
Pues también duda resuelta también esta, y ahora esta tiene que ver con los dentistas. Jesús dice, ¿cómo puedo reclamar mi disconformidad con un implante que me ha colocado un dentista?